Esto es Noticias Mundo Real.
El gemelo del TISA versión recargado. En Uruguay, luego de liberados los textos del TPP, el análisis de las organizaciones sociales no se hace esperar. Ayer, Redes Amigos de la Tierra Uruguay difundió un análisis del Acuerdo Transpacífico, TPP, luego que el gobierno nacional expresara interés en analizar los pros y contras de que el país se sumara a ese convenio comercial. Un nuevo acuerdo a la medida de las empresas transnacionales, se titula el documento circulado por la organización ecologista. Para Redes Amigos de la Tierra Uruguay, los textos del TPP liberados el 5 de noviembre por algunos gobiernos confirman la magnitud de los riesgos de estos convenios para el manejo del espacio de la política pública de los gobiernos y para los derechos. Radio Mundo Real presenta este martes una nueva edición de nuestro programa Mano a Mano, esta vez con la licenciada en Ciencias Políticas Natalia Carrau, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, que realizó para nuestros micrófonos un riquísimo análisis del TPP y sus riesgos en el marco de una oleada de una nueva generación de acuerdos comerciales impulsados por los países centrales.
Radio Mundo Real tiene el placer de estar conversando con una amiga, con una compañera de la casa y muchas veces conductora o co-conductora de Mil Voces, particularmente de Radio Mundo Real, la compañera, la amiga Natalia Carrau, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Bienvenida, Natalia, un placer estar charlando contigo.
Por favor, el placer es mío. Un saludo para todos y todas.
Muy bien, Nati. Bueno, ayer Redes Amigos de la Tierra Uruguay publicó un comunicado diciendo que el gobierno uruguayo recientemente expresó el interés de analizar los pros y contras de que el país adhiriera al Acuerdo Transpacífico, el TPP. De hecho, se solicitó al embajador de Uruguay en Estados Unidos, el doctor Carlos Gianelli, analizar el texto acordado por los países que ya son parte del convenio. Redes ha venido haciendo un seguimiento de los diversos acuerdos que hay arriba de la mesa en diversas regiones, particularmente en el último tiempo el TISA, que finalmente terminará con la salida del país de la mesa o del grupo de países que habían estado o están negociando ese acuerdo de comercio de servicios. Natalia, se liberaron los documentos del acuerdo transpacífico. Los gobiernos publicaron los textos y anexos que han sido negociados y Redes sale diciendo que bueno, que se confirman las amenazas y peligros del acuerdo transpacífico. ¿Por dónde pasan, Natalia, a nivel general? Y después de repente nos metemos un poquito más en los puntos específicos, en las especificidades, las preocupaciones más grandes de Redes en torno a estos documentos que se han divulgado, que presentan los detalles de la negociación. Algunas de las cosas que Redes ya por otra parte, junto a otras organizaciones, no solamente Redes, venían estudiando, alertando e investigando. ¿Por dónde pasan las principales preocupaciones, Natalia?
Eso te iba a decir, José. En realidad, más allá de los detalles y de lo específico de cada uno de los capítulos y de lo que explican, que ahí ya entraste en temas como bastante más técnicos, en cifras, ahí lo que estamos presenciando hoy, y esto está bueno saberlo porque no es ni nada tan nuevo ni nada tan ajeno a la gente común y corriente. No se necesita ser un especialista en el tema para poder comprenderlo y está bueno traducirlo como en palabras bien simples, ¿no? El comercio a nivel mundial se está reconfigurando, está habiendo un movimiento de los países centrales en tratar de generar mayores espacios de ganancia y valor a través de sus empresas. Entonces, para que las empresas empiecen a cooptar, a acaparar mayores espacios del comercio, necesitan cambiar las reglas. Entonces, las reglas vienen mutando hace un tiempo, pero sobre todo en los últimos 5, 8, 10 años, empieza a haber una reconfigurización de estas reglas. Entonces, este tipo de acuerdos, el TISA en materia de servicios, el transatlántico que está negociando Estados Unidos con la Unión Europea, y el TPP, que es el transpacífico, y el que nos compete ahora por esta noticia, fueron paridos por la situación a nivel mundial. Entonces, eso en primer lugar. Este tipo de acuerdos lo que hacen es, en términos generales, reforzar y profundizar las normas que ya se vienen estableciendo, impulsadas por los países centrales, en el comercio mundial. ¿Qué quiere decir profundizar y expandir estas normas? Que todo lo que se estaba haciendo a nivel de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que es un ámbito multilateral donde están sentados cientos y pico de países a nivel mundial, todo lo que se estaba llevando adelante en esa mesa de negociación se está llevando adelante ahora de forma multilateral o bilateral, pero aún más profundamente. Entonces, bajo los axiomas del libre comercio y bajo la premisa del libre comercio, los países centrales están haciendo un cambio en cómo se negocian estas cuestiones, saliéndose de la OMC. ¿Eso quiere decir que hay que volver a la OMC y la OMC está buena? No, en realidad redes y las organizaciones de Amigos de la Tierra Internacional, junto con otros movimientos, venimos diciendo hace muchísimo tiempo que las condiciones de negociación de la OMC no respetan las asimetrías de los países y que no se impulsan acuerdos de libre comercio realmente, porque hay regulaciones por todos lados que impiden el desarrollo de los países que están buscando estrategias de desarrollo, ¿no? Entonces, las asimetrías en estos acuerdos siguen estando, y aún lo que es peor, se siguen profundizando en sus aspectos más nocivos, vía ampliar lo que es la definición de inversión, vía extender lo que son las patentes en el tema de propiedad intelectual, vía incorporar algunas cuestiones que no están dirimidas ni zanjadas en la OMC, por ejemplo, compras gubernamentales, vía incluir empresas públicas y monopolios del Estado en la negociación. Entonces, esto tiene poco, como decía por ahí Stiglitz, que a él, si lo escuchan, porque fue economista del Banco Mundial, esto tiene poco que ver con comercio, en realidad tiene que ver con la regulación de los aspectos de la vida de las personas, de los pueblos, y se meten en la soberanía de los estados nacionales en dirigir sus políticas públicas.
Perfecto, Natalia, está muy bueno el marco general realmente que le das al TPP en particular, pero dentro justamente de un marco de un montón de otros acuerdos que van por una misma línea de acuerdo a lo que nos estás contando. A mí me gustaría hacerte una pregunta bien concreta, yo sé que en realidad no es tan concreta, pero en parte sí, que es ¿en cuánto se asemeja el TPP con el TISA? Y lo pregunto particularmente por el TISA porque justamente hace poco tiempo el presidente uruguayo dio lugar a que la fuerza de gobierno que lo respalda y que lo llevó al cargo de presidente, por supuesto que después con una votación a nivel nacional y con el pueblo eligiéndolo en ese lugar, le pidió bueno que se manifestara acerca del TISA. Finalmente el Frente Amplio manifestó que consideraba que era oportuno salirse de esas negociaciones por determinadas cuestiones. El presidente tomó esa palabra y resolvió que Uruguay saliera de las negociaciones del TISA. Entonces, teniendo ese marco que fue tan reciente, que hace apenas mes y medio, dos meses o algo así, ¿en cuánto se asemeja el TISA con el TPP? Digo porque si sobre una cuestión se decidió determinada cuestión y un tratado en particular y poquito después ya estamos con, digamos, mismos integrantes del gobierno o como el propio canciller de la República promoviendo la posibilidad de entrar dentro de las negociaciones del TPP, la primera pregunta sería, bueno, ¿es en vano todo este proceso porque ya de última nos manifestamos de una forma hace cuestión de un mes y medio atrás? ¿O estos acuerdos tienen poco que ver y entonces no hay de qué preocuparse, digamos?
Sí, hay mucho de qué preocuparse, sobre todo porque en realidad creo que la perspectiva desde la que se analizan estas cuestiones en los equipos de gobierno tiene una mirada, bastante restringida a algunas cuestiones. Entonces, eso, para nosotros está muy claro que el TPP tiene todo lo que tenía el TISA. Primero que nada, el acuerdo transpacífico, el TPP, tiene capítulos en varias disciplinas, no solo en servicios. El TISA era un acuerdo de liberalización del comercio de servicios específicamente. Ahora, el capítulo de servicios del TPP sí incluye todo lo que ya incluía el TISA. Entonces, digamos que es un poco de lo mismo, pero más ampliado y llevado a distintas disciplinas. Nosotros lo entendemos de esa manera y por eso lo ponemos sobre la agenda y decimos, bueno, vamos a discutir esto, sí, discutámoslo, pero en realidad tenemos que ver que el peligro sigue estando y el peligro en realidad se expande hacia otras áreas. Desde la perspectiva, pienso yo, que tiene el gobierno, en realidad hay una desesperación por buscar mercados para el país en una coyuntura bastante difícil, en un Mercosur que está bastante cuestionado y con pocas iniciativas de realmente recomponer y tener una agenda positiva en torno a la inserción internacional de los países que lo forman parte. Entonces, este tipo de iniciativas empiezan a parecer atractivas. Todo si lo miramos desde una perspectiva, ¿no?, de libre comercio, de que esto es solamente comercio, que no hay política acá, que no hay pérdida de soberanía, si lo miramos desde la lógica de las organizaciones y los movimientos que venimos trabajando en estos temas y luchando contra hace más de 10 años, de hecho este año es paradójico, ¿no? Porque este año se celebran los 10 años de la derrota del ALCA y hoy estamos viendo la reconfiguración, como decía al principio, del comercio mundial y la generación de nuevos acuerdos de índole parecida a lo que era el ALCA. Entonces hoy el marco es un poquito distinto y este tipo de acuerdos empiezan a ser atractivos. Yo pienso, y el equipo de redes que viene trabajando en esto, piensa que hay que dar una discusión bastante franca, ¿no? Y sin que nosotros tenemos una postura de que si se la analiza de forma simplista pareciera que fuera un no a todo. En realidad lo que nosotros decimos es, veamos qué es lo que te plantea el acuerdo y veamos una estructura, veamos el bosque y no solo el árbol, veamos la estructura y el marco por el cual operan estos acuerdos. Entonces, si empezamos a ver eso, empezamos a ver que las asimetrías son fuertes y que en realidad los acuerdos tienen mucho que ver con competencia y poco que ver con cooperación. Y hay una forma de hacer las cosas distintas. Lo que pasa es que hay que animarse a ver, a discutir algunas premisas del libre comercio y a discutir desde el sur global algunas cuestiones, que eso se venía haciendo en la OMC. De hecho, grandes triunfos de la OMC tuvieron que ver con la alianza de los países del sur global, de los países en desarrollo, que pelearon por condiciones más justas y condiciones que le devolvieran la soberanía a los países respecto a sus políticas. Ahora estamos en una cancha distinta, porque estamos negociando con grandes, pareciera que estuviera bueno para Uruguay negociar con grandes, pero en realidad los peligros están y son estos. Yo te diría, José, que sí, el TISA es un acuerdo, el TPP, perdón, es un acuerdo muy parecido al TISA, trae todo lo que traía el TISA en servicios, lo incluye el TPP, más otras cosas en los demás capítulos y disciplinas que negocia, que incluso yo creo que son mayores, porque está abarcando, es un acuerdo integral, ¿verdad? Abarca varios aspectos de la vida de las personas, de los pueblos. Y a Uruguay concretamente también le toca en lo que tiene que ver con las empresas públicas, los monopolios del Estado, que eso también estuvo bastante en la agenda de discusión respecto al TISA, por lo que implicaba para los servicios que son públicos y que están en manos de empresas públicas, que en nuestro país las ha venido defendiendo históricamente, tradicionalmente, como un motor también del crecimiento económico y del desarrollo del país. Entonces, el TPP te diría que es incluso hasta más riesgoso, pero los actores de gobierno te dirían, bueno, no al TISA, no al TPP, entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué sí? Y bueno, yo en ese sentido, la agenda en realidad por la positiva, digamos, en materia de inserción internacional, creo que es una agenda que se tiene que construir entre varios actores, no solamente por el gobierno, sino también con las organizaciones y los movimientos, sobre todo de cara a una coyuntura política muy difícil en la región. Sabemos lo que está pasando en Argentina, sabemos lo que viene pasando en Brasil. En la coyuntura, políticamente hablando, ideológicamente hablando, de disputa, está cada vez más compleja. Y yo creo que este tipo de instrumentos lo que hacen es profundizar la tendencia a ir hacia eso, a una vuelta hacia las peores formas del neoliberalismo que nuestros pueblos vienen combatiendo y vienen tratando de luchar en contra hace bastantes años, y algunos logros hemos alcanzado. Entonces, la defensa de esos logros no solo pasa por las urnas, sino que está por venir ahora, sino que también pasa por decirle no a este tipo de acuerdos, y una vez salido de ese peligro, bueno, sentarse en la mesa y decir, bueno, ¿qué podemos hacer con este Mercosur? ¿Cómo podemos construir cadenas complementarias, cadenas productivas complementarias en la región? Desde una premisa más de la cooperación y no tanto de la competencia, ¿no? Necesitamos del comercio, por supuesto, pero necesitamos un comercio distinto, y para eso tenemos que sentarnos a construir en conjunto.
Natalia, está bueno lo que me planteas, y yo de hecho quiero terminar un poco la entrevista preguntando justamente por dónde pasan para Redes Amigos de la Tierra las propuestas en materia comercial, en materia de integración. No obstante, me gustaría establecer algunas especificidades que vos ya mencionaste algunas, pero para saber justamente tal vez un poquito más en materia, por ejemplo, de resolución de controversias entre inversores y estados, qué es lo que dice el TPP, el Acuerdo Transpacífico, en ese sentido, que sabemos que es un tema que preocupa generalmente a las organizaciones y a los movimientos sociales, entre otras cosas por la amenaza a la soberanía, por las grandes dificultades que puede llegar a generar para los países en términos de pago de millones de dólares, si por tomar algunas decisiones que pueden estar atadas a órganos de resolución de controversias conflictivos o algunos acuerdos firmados entre estados, en materia de empresas públicas, tú mencionabas algo recién, entonces, ¿cuáles son las posibilidades reales que el país tiene de poder seguir defendiendo, priorizando y de alguna manera también beneficiando el funcionamiento de las empresas públicas como motor del desarrollo nacional que tú mencionabas, Natalia, el tema propiedad intelectual? Sin tal vez irnos tan a lo profundo, pero al menos algunas generalidades, Nati, acerca de esos puntos en particular, que sabemos que son puntos bien caros para la población y, bueno, y ni que hablar para las organizaciones que trabajan estos temas.
Bueno, mira, José, en todo lo que mencionaste tienen algunas cosas que vale la pena subrayar. No hay nada extremadamente novedoso respecto a lo que plantea el TPP, sí, en la línea de los mismos peligros que ya solo que ahora se profundizan. Por dar algunos ejemplos, en la solución de disputas, por ejemplo, lo que plantean, lo que está informado del acuerdo, de lo que se está negociando del acuerdo, y particularmente lo que informó el gobierno de Nueva Zelanda, es que el mecanismo de solución de controversias no estaría aplicándose a lo que es el capítulo de coherencia regulatoria, que es un capítulo específico del TPP y que está vinculado a reducir el espacio de la política de los estados, porque se evalúa qué tipo de regulación es aceptable o no para que implementen los estados miembros del TPP y que no vaya en contra de lo que son los intereses del acuerdo, ¿no? Entonces, lo que te dice en el capítulo de solución de controversias es que no se va a aplicar en los tribunales de solución de controversias a cuestiones vinculadas a coherencia regulatoria, a productos farmacéuticos y compra de dispositivos médicos, por ejemplo. Ahora, está bien, eso podríamos decir, bueno, es bueno, porque en realidad estamos salvaguardando el derecho a la salud, estamos salvaguardando la soberanía de los países en implementar sus propias políticas, etcétera. Ahora, si te vas al capítulo de inversiones, todos sabemos que la definición de inversión es súper amplia en este tipo de acuerdos e incluye también los derechos de propiedad intelectual. Entonces, acá hay una lógica que parece que es todo es interpretable, y es interpretable depende de quién lo esté mirando, ¿no? Entonces, si les interesa, si esto está buscando sellar los intereses de los inversionistas, y el acuerdo es interpretable por los intereses de los inversionistas y por sus bufet de abogados que los van a defender, entonces perfectamente esto puede ser llevado a juicio también. No está garantizado nuestro derecho a la salud en un acuerdo de este tipo, porque la solución de controversias siempre se puede encontrar una forma en que el interés del inversionista pueda estar garantizado y protegido y ser objeto de una controversia en un tribunal como el CIADI, que además, de hecho, Uruguay ya lo conoce porque estamos dirimiendo ahí una demanda contra Philip Morris, una tabacalera, justamente en un tema de derecho a la salud. Nunca antes en nuestro país pensamos que nosotros podíamos ser demandados como Estado por implementar una política de salud, y una tan sensible como la política antitabaco que implementó el primer gobierno del Frente Amplio, el actual presidente, cuando estaba en ejercicio de esa administración. Y sin embargo, aún así, siendo un país que mantiene la seguridad jurídica, que es un país respetado, que es un país democrático, que es un país que vela por los derechos de sus ciudadanos y que además protege la propiedad y atrae a las inversiones, es igual llevado a juicio por una tabacalera. Entonces, ahora ya ni siquiera los argumentos que tienen que ver con la seguridad jurídica que plantea el país o las instituciones democráticas protegen a un país de que este tipo de instrumentos se lleven adelante en su máxima potencia. Nosotros ya tenemos la experiencia, lo veníamos informando, lo veníamos denunciando hace bastante tiempo. Bueno, Uruguay ya transitó ese camino y hoy está dirimiendo con una tabacalera, habiendo gastado, invertido millones en poder tener una buena representación en el tribunal del CIAD. La experiencia ya la tenemos, sería bueno evaluarlo, ¿no? Y saber cuánto fue lo que se invirtió también en la representación del gobierno para defender una política que soberanamente se implementó. Nosotros acá no fue un golpe de Estado ni nada, fue un gobierno elegido democráticamente con cerca del 60% de ciudadanos que lo apoyaron y que implementó una política pública que es columna vertebral de cualquier gobierno para proteger a sus ciudadanos del consumo de tabaco. Bueno, pues eso no se permite en un acuerdo transpacífico. Después hay otras cosas, claramente lo que vos mencionabas de empresas y monopolios del Estado es un capítulo específico en el acuerdo transpacífico, es promovido sobre todo por Estados Unidos y Australia. en esto del hablan del régimen de neutralidad competitiva, y lo que se trata de implementar es que las empresas del Estado, los monopolios del Estado, pasen a la esfera de la competencia, ¿no? Traerlos más cerca de lo que es el libre mercado y que se los pueda, que la regulación respecto a estas empresas y la injerencia que tengan estas empresas y los monopolios esté de acuerdo o en igualdad de condiciones con las empresas privadas. Entonces ahí estamos igualando una empresa pública que tiene un objeto distinto, una misión distinta a una empresa privada. Y eso es bastante complicado, ¿no? Si lo pensamos en la lógica de lo que pueden ser las empresas para como motor de desarrollo, como motor de crecimiento de la economía, etcétera, etcétera. Eso en términos generales. Después hay bien, hay cuestiones más específicas que a mí me parece que están en el documento que no valen la pena tanto entrar en ellas, porque bueno, son como cuestiones más técnicas, ¿sí? Simplemente saber las premisas y los principios sobre los cuales se mueve el acuerdo. En materia de inversiones, en el capítulo de inversiones, hay una novedad respecto a lo que se hace en el resto de este tipo de acuerdos, porque están implementando una metodología de listas negativas. Las listas negativas nosotros ya las conocemos por el TISA y por cómo se estaban negociando los servicios dentro del TISA. La lista negativa implica que todo lo que no se quiere incluir en la liberalización, todo lo que no se quiere liberalizar dentro del acuerdo, se tiene que poner por escrito en una lista. Y esa lista, además, no es que tú la pones como formato, como lista de excepción, sino que la tienes que negociar con los otros países miembros del acuerdo. O sea, no es que incluís todo lo que así a ti te interesa proteger porque no lo quieres incluir dentro del acuerdo, sino que lo negocias antes con los demás países. Y hay cosas que puede perfectamente decirles que bueno, que no está sujeta a una excepcionalidad, que no lo puedes incluir en la lista de negativa. Entonces, eso es novedoso bajo ese mismo formato. El peligro de estas listas es que nosotros hoy, en este momento, en la lo que queremos no liberalizar, pero el mundo se mueve rápidamente, el desarrollo de la tecnología también, entonces mañana pueden existir algunas tecnologías, algunos nichos de mercado específicos, algunos instrumentos que nosotros no tenemos hoy capacidad de proteger porque no existen, porque no tenemos la tecnología para aplicarlos o porque no tenemos el desarrollo suficiente para aplicarlos, que no los estamos protegiendo. Y estas listas permanecen, eso quiere decir que todo lo que vos incluís ahí sale de la liberalización, no se liberaliza, pero el resto sí. Entonces nosotros no podemos prever el futuro y ver hasta qué momento nosotros vamos a poder, qué cuestiones nosotros podemos proteger o van a ser factibles o necesarias de proteger en el futuro. Hoy son estas, entonces eso nos coloca en un estado de vulnerabilidad casi que estamos hipotecando parte de los años que vienen, ¿no? De gobierno y de políticas públicas. Después, a ver qué otra cosa. Bueno, compras públicas están siendo incluidas en el capítulo, en el TPP. También Estados Unidos ahí es parte de su interés ofensivo. Incluso nosotros hemos leído algunos análisis de organizaciones sociales de Estados Unidos, fundaciones y de sindicatos de Estados Unidos que están señalando estas cuestiones que implementa Estados Unidos como peligrosas para su propio país por cómo puede significar un peligro en la liberalización de algunos servicios y de algunas cuestiones que son sensibles para los propios ciudadanos norteamericanos. En realidad, uno lo mira desde la óptica de los ciudadanos norteamericanos, es lo que nos viene sucediendo a nosotros los países en desarrollo hace muchísimo tiempo, ¿no? Ellos nos están señalando para sus propios países. O sea, acá yo creo que en los ciudadanos, los pueblos, si lo miramos desde esa lógica, no hay un escenario ganar para los pueblos. En realidad este es un escenario ganar para los intereses de los inversionistas. Nosotros a lo sumo, corrigiendo algunas cuestiones y con algunas reformas cosméticas, como le gusta decir siempre a Alberto, podemos tener a lo sumo un escenario que no sea tan de pérdida, pero eso no modifica las bases y las premisas del tipo de acuerdo que se está negociando acá. Y ahí es lo peligroso, ¿no? Y por eso a mí me interesaba que más allá de las cuestiones técnicas, de lo que dice el acuerdo, de si se expanden las patentes más años de protección, si se retarda el ingreso de los medicamentos genéricos al mercado, etcétera, más allá de esas cuestiones que realmente son bastante técnicas, está bueno saber sobre cuáles premisas y sobre cuáles conceptos y líneas generales el acuerdo se basa, ¿no? y es el mismo, son los mismos que el TISA, son los mismos que el Transpacífico, que el Transatlántico, perdón, y son los mismos que se vienen impulsando desde la OMC. Y eso es importante saberlo, ¿no?
Totalmente. Totalmente, Natalia, y totalmente también de que está buenísimo, de que más allá de las especificidades técnicas, que también es bien importante analizarlas y que también está bueno que la gente se entere, y que se entere de forma justamente con un vocabulario que haga que todos seamos capaces de entender, porque muchas de estas cuestiones a veces son bastante inabarcables realmente para nosotros como público general, y me parece que ese enfoque realmente nos enriquece a la radio, a quienes siguen la radio. Natalia, primero una acotación, cuando decías Alberto, para todo el mundo, se trata de Alberto Villarreal, compañero acá de Redes Amigos de la Tierra, que forma parte del equipo que trabaja estos temas que Natalia mencionara hace un rato también junto a otros compañeros y compañeras. Al comienzo de la entrevista, y ya para entrar en la última pregunta, Natalia, y tratando de pedirte que hagas un esfuerzo resumir un poco para tratar de cerrar bien esta entrevista con respecto al tema de lo que sí Redes Amigos de la Tierra propone, ¿verdad? Y enfatiza. Tú decías al comienzo de esta entrevista, hay mucho de competencia y hay poco de cooperación en esto del TPP, ¿verdad? Y hablabas de, y Redes hace mención en el comunicado de prensa que América Latina necesita otra inserción internacional, una que garantice su soberanía, y hay una reivindicación ahí del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC, mismo del ALBA. ¿Por dónde pasa, Natalia? ¿Por dónde pasan por lo menos las principales claves de hacia dónde una integración que realmente favorezca a los pueblos y no a los grandes intereses corporativos, como tú decías, y a los grandes inversionistas?
Bueno, José, para empezar, la integración es política, ¿no? O sea, no política en términos de tener una moneda común, de sacar las fronteras, de no, en términos políticos estratégicos. Si nosotros queremos conservar una línea de cambio de lo que ha sido la lógica de nuestros países en los gobiernos, necesitamos que una integración que sea funcional a eso y que permita resguardar a los pueblos de lo que viene siendo el poder de los inversionistas, el poder corporativo, los intereses de los inversionistas vía países centrales, ¿no? Y de las instituciones que promueven los países centrales. Entonces, una integración que garantice una protección y una contención respecto a esas amenazas es central. Una integración regional, una integración y una inserción internacional que privilegie los derechos de los pueblos y no los derechos de los inversionistas. Y esto pasa porque no es un simple tratado de libre comercio. El libre comercio en realidad es una falacia, ¿no? Es una forma de vender que tenemos que levantar todas las trabas al comercio entre los países, porque si no, no hay forma de integrarse, no hay forma de crecer económicamente. En realidad eso hay que discutirlo. Lo que menos tiene el comercio a nivel mundial es libre, ¿no? Lo que menos tiene es libertad. En realidad hay un montón de normas, y esas normas hay que revisarlas. Para empezar, la soberanía tiene que estar en manos de los estados, y incluso también en el dirimir conflictos respecto a inversiones. Entonces, un tribunal como el CIADI va absolutamente en contra de los intereses de un país soberano, que no puede tampoco definir dónde es que se va a dirimir un conflicto con una empresa. Eso tiene que estar en manos del territorio, o sea, dentro del territorio nacional de ese estado, ¿no? En un tribunal, en las condiciones en las que está interpuesto este tribunal. Queremos otro tribunal y, bueno, depende en qué condiciones y depende en qué con qué tipo de premisas. Ya yo creo que cambiar un tribunal del CIADI por otro tribunal en las condiciones en las que ya está construido el CIADI, con la lógica y con la racionalidad con la que está construido, es prácticamente imposible, porque los países centrales no te lo van a permitir eso. Entonces yo te diría que la solución de controversias tiene que estar en el Estado Nacional. Brasil ya lo tiene garantizado de esa manera porque no adhirió al CIADI y no adhirió a ningún tratado bilateral de inversiones que ha negociado, y mal no le ha ido, ¿no? Porque es un país geopolíticamente estratégico, importantísimo en la región, su poder de crecimiento, su capacidad de crecimiento y desarrollo económico, bueno, lo hemos visto, ¿no?, en estos últimos años. Entonces, tan mal no le ha ido, y no firmó ningún tratado y no adhirió al CIADE. Entonces, para empezar, este tipo de instrumentos no. Sellar y proteger y garantizar a como dé lugar el interés del inversionista por encima del interés de los pueblos, No, negativo. Eso no es una inserción internacional positiva ni política bajo ningún tipo de mirada. Después hay otros, por supuesto, en el comunicado reivindicábamos las estrategias de inserción internacional. ¿Cuáles? Bueno, claramente UNASUR, CELAC, el MERCOSUR, el ALBA, instrumentos que han nacido post asunción de los gobiernos de izquierda en nuestros países, que han tenido una impronta política muy clara, que han servido para defender y garantizar la democracia. Basta recordar los movimientos que hizo UNASUR, movimientos que hicieron los propios gobiernos del MERCOSUR en el marco del proceso del MERCOSUR para garantizar que no se fuera para atrás y que no pudieran efectivizarse los golpes de Estado en Venezuela, Ecuador, Paraguay, que lamentablemente lo perdimos, también el papel que se tuvo en respecto a Honduras. Bueno, todas estas cuestiones son muy importantes, ¿no? La política no es una cosa separada de la economía es política, y ahí los procesos de inserción internacional tienen muchísimo que ver con la economía, muchísimo que ver con el comercio, pero tienen muchísimo que ver con la política. Una estrategia de desarrollo de los países es política per se. Es imposible separarla de lo que son los números del comercio y de la economía. Entonces, ¿Cómo queremos desarrollarnos? Bueno, hay un elemento ahí que es, hay una premisa básica, que es la inserción internacional, que tiene que estar puesta en discusión. Y después, también la construcción de los procesos de inserción internacional se tienen que hacer también con las organizaciones sociales y los movimientos, ¿no? Que están llevando adelante propuestas, que están acercando a los gobiernos propuestas, que están teniendo una movilización para garantizar que no se vaya para atrás en las políticas de los gobiernos de los últimos 10 años. Y eso también hay que escucharlo sobre una base de participación de las organizaciones que sea realmente democrática y realmente soberana en cuanto a lo que son estas organizaciones y movimientos. Y después yo creo que también hay que seguir discutiendo y seguir profundizando una agenda positiva respecto a la inserción internacional que tiene que ver con la complementariedad productiva, que tiene que ver con qué es lo que producen nuestros vecinos, qué es lo que producimos nosotros y de qué forma podemos generar cadenas productivas que se ensamblen con en lo que somos buenos cada uno y en lo que nos está faltando, en lo que necesitamos para completar, digamos, el mercado interno. Y eso necesita sentarse a pensar. Y eso no es una agenda que la podemos pueden discutir los equipos económicos a solas a nivel nacional. Ahí en la agenda interpela un montón de cuestiones. Para empezar, cómo vamos a utilizar los recursos, los bienes naturales que tenemos, cómo vamos a protegerlos, cómo una estrategia de desarrollo los incorpora de una forma sustentable, de una forma participativa y no de una forma extractiva y meramente en una lógica comercial. Esas cuestiones son como principios generales sobre los que yo creo que tenemos que dar una mirada de la inserción internacional y sentarse a pensar de forma conjunta en unas cuestiones. Ahí los movimientos y las organizaciones tienen camino andado y sería bueno que profundizáramos este acercamiento de ese análisis, de ese camino andado a los gobiernos. Y en los espacios que tenemos participación como organizaciones regionales, nosotros ya lo venimos haciendo, redes junto con otras organizaciones, Vía Campesina, CLOC, la Marcha Mundial de las Mujeres, el MCT, ya venimos teniendo un camino andado en ese sentido y está ahora retomándolo, sobre todo por esta coyuntura política económica que tenemos en la región y que la verdad es que no podemos dejar de mirar, no tenemos que dejar de mirarla porque es un peligro para nuestras propuestas, es un peligro para la soberanía y es un peligro para todo este camino recorrido de garantizar políticas para los derechos de los pueblos.
Natalia, una pregunta que
No sé si fui escueta y tampoco si respondí a tu pregunta, pero bueno, no, es algo que está en construcción estas propuestas, ¿no?
Totalmente y sin duda que sí, que claramente has respondido a la pregunta y el tiempo a veces es tirano, escueta no ha sido, pero precisábamos en realidad que profundidad al respecto y precisábamos también, Natalia, de tu capacidad de análisis, así que ha sido más que bienvenida la respuesta y creo que súper clara. Finalmente, Nati, algo que capaz debiera haberte preguntado al comienzo, a modo de ping-pong, así, pregunta-respuesta. ¿Por qué algunos países liberaron la información ahora? ¿Hubo algún tipo de presión o fue una cuestión de que se les dio por democratizar la información?
Yo te iba a decir eso justamente para finalizar, ¿no? Que esto también tenemos que tener un análisis estratégico de este movimiento que hicieron, ¿no? Fue bastante táctico y estratégico de parte de los gobiernos liberar los textos la semana pasada, creo que fue el 5 de noviembre, aparecieron en los portales de los gobiernos de Nueva Zelanda, Estados Unidos y Chile, creo, si mal no recuerdo, los textos que se negociaron en el Acuerdo Transpacífico. A ver, el Acuerdo Transpacífico se firmó, ¿no? Ya lo que se está esperando es la ratificación de los gobiernos que lo firmaron, para poder pasarlo a que adhieran otro tipo de países, ¿no? Que se incorporaran otros países. En realidad, nosotros cuando lo vimos, lo que se había filtrado a través de WikiLeaks fue el capítulo de propiedad intelectual y el capítulo de inversiones y otro capítulo que ahora no recuerdo bien qué era, pero más bien accesorio, no era de los núcleos duros del acuerdo. Lo que pasó la semana pasada es que fueron presentados por estos gobiernos, como te decía, en los portales todo el acuerdo, todos los capítulos y todos los anexos. Y para mí fue un movimiento, nosotros lo analizamos como un movimiento muy táctico, ¿no? Para legitimar las negociaciones. Estaba muy en discusión el tema del secretismo que rodea estos acuerdos, que los gobiernos, que los pueblos en realidad supieran de lo que se estaba negociando dentro de estos acuerdos solamente por las filtraciones de una organización que se encarga de filtrar este tipo de documentos considerados confidenciales y secretos de los gobiernos, y era como violentar la democracia en su máxima potencia, ¿no? Nosotros veníamos denunciando el secretismo de estos acuerdos en relación al TISA claramente, y para mí fue, es lo que te digo, lo analizamos de esa manera, un movimiento táctico de los gobiernos de decir, bueno, no, somos buenos, en realidad los estamos mostrando, capaz que los queríamos terminar de cerrar un poco y discutir porque hay cuestiones sensibles antes de liberarlos, entonces ahora los ponemos a disposición de toda la ciudadanía, y es una forma claramente de legitimar lo que han hecho, lo que se viene haciendo. ¿Esto quiere decir que después van a estar libres todos los acuerdos que se firmen, todos los textos de negociación? Para mí que no, claramente no, porque no quieren... quieren bajar el nivel de resistencia a este tipo de movimientos. Por eso también es importante, es una buena lección también para nosotros, que hay que moverse respecto a esto, hay que dar una discusión, hay que hacer lobby, hay que estar de cerca con los gobiernos, hay que mostrarles estas lógicas, hay que llevarles los análisis, discutir, debatir desde el respeto y desde la humildad, pero hay que hacerlo, porque eso es la única forma de construir algunas cosas, de quebrar y demostrar que, bueno, que en realidad no es todo perfecto y maravilloso en esto que se está promoviendo.
Muy bien, eran las palabras de Natalia Carrau, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, parte del equipo que trabaja el tema comercio, inversiones acá en Redes Amigos de la Tierra. Natalia, la verdad que agradecemos muchísimo antes que nada tu tiempo, pero especialmente la profundidad de tu análisis, la argumentación de los puntos de vista de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, creo que nos has realmente enriquecido con esta entrevista, así que bueno, realmente agradecido, y sabes que vamos a contar contigo en cualquier momento.
Por favor, un enorme placer para mí, José, así que a las órdenes.
Esto es Noticias Mundo Real.